Santiago. Parece que fue ayer que empezamos, pero Dios en su gracia ha concedido sabiduría a cada uno de nosotros que hemos parado acá adelante para exponer su palabra. Santiago capítulo 4, del versículo 13 al versículo 17, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberáis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Señor, te damos gracias por permitirnos, aún siendo pecadores, acercarnos a usted y poder exponer su palabra. Ayúdame, Señor, en esta tarde a poder enseñarla de una manera sencilla, de una manera que pueda ser entendida tu palabra, Señor. Ilumina el corazón de los oyentes en esta tarde, ilumina mi corazón, danos sabiduría para que sea su palabra edificando y que sea ella haciendo el efecto en cada uno de nosotros, Señor. Queremos ser esa tierra fértil y que su palabra dé el crecimiento a su iglesia, Señor. Le agradecemos en su nombre y que sea usted glorificándose por medio de su palabra. Amén. Amén, mis hermanos. Quisiera iniciar este tema con una pequeña pregunta introductoria. ¿Quién de nosotros no hace planes? ¿O quién no planifica? Todos hacemos planes sin excepción. Eso es indiscutible. Planificamos un hijo, una carrera, un negocio. Planificamos visitar a cierta persona en algún tiempo determinado. Planificamos comprar algún bien como una casa, un bien como un auto. Planificamos ahorrar y un sinnúmero de cosas que nos planificamos y nos proyectamos para un futuro. En fin, casi siempre andamos haciendo planes. Y vale recalcar que no está malo en hacer planes. Para nada. Esto es indiscutible. Nadie puede decir que no hace planes. Pero así como el hacer planes es algo que es casi inevitable, asimismo también es cierto que solo hay dos maneras de hacer los planes. Una es de una manera soberbia y orgullosa, como que Dios no existiera. Y la otra forma de hacer planes es poniéndolo a Dios sobre todo lo que nosotros nos proyectemos. Ahora, ¿planea de una forma orgullosa o lo haces tomando en cuenta a Dios? Es ahí, mis hermanos, donde Santiago, en el capítulo 4, del versículo 13 al 17, les hace un llamado de atención a su audiencia, a sus lectores, por hacer planes de una manera orgullosa, sin tomar en cuenta a Dios. Ahora, mientras vamos analizando el texto, muchos de nosotros, a lo mejor al final de nuestros planes, no se dieron. A la final no lo tomamos en cuenta a Dios, o a la final realmente estamos convencidos que Dios es soberano aún sobre nuestros planes. Y como tema, le he puesto a la enseñanza del día de hoy, no dejes a Dios fuera de tus planes. No dejes a Dios fuera de tus planes. Y lo he dividido de la siguiente manera, mis hermanos. Del versículo 13 al versículo 15, vamos a ver la manera apropiada de hacer planes y la manera no apropiada de planificar. Eso nos dice el texto del 13 al 15. Del versículo 16 y el versículo 17, vamos a ver una sentencia en contra del orgullo y la negligencia ante el pecado. El propósito de este mensaje, iglesia, es que podamos convencernos que nuestro Dios es totalmente soberano sobre nuestras vidas. Es absolutamente soberano sobre nuestras vidas. Y vamos a nuestro primer punto. la manera no apropiada versus la manera apropiada de planificar. Y es ahí, haciendo un breve recorrido, vemos que Santiago empieza en el capítulo 1 diciendo que si alguien tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios. Luego vemos que Santiago continúa y dice que aquel de humilde condición que se gloríe en el Señor. Pero luego va avanzando y Santiago dice que el cristiano no está exento de prueba, porque va a ser parte de nuestro crecimiento. Vamos a ser también tentados. El Señor y Santiago sigue enseñando que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra. Que hay dos tipos de religiones, una buena y una mala. Santiago también en el capítulo 2 hace una amonestación por ese favoritismo que se había formado dentro de la iglesia. Vemos que aquel que decía que era cristiano, Santiago dice, hey, muéstrame tu fe con obras. Santiago también nos enseñó el mal uso de la lengua, cómo deberíamos de usar la lengua. Vemos también que hay una distinción entre la sabiduría de lo alto, que es la sabiduría celestial, aquella que es producida por parte de nuestro Señor, y aquella sabiduría que es terrenal, que es animal, que es demoníaca. Eso lo vimos en el capítulo 3. En el capítulo 4, siguiendo con este recorrido de Santiago, vemos la hipocresía de algunos creyentes que coqueteaban con el mundo y decían ser cristianos. Había una amistad con el mundo. Luego, como la semana pasada mismo, aquellos que juzgaban a sus hermanos que estaban dentro de la congregación. Es ahí que, terminando eso, juzgando a sus hermanos y haciendo todo este recorrido que Santiago nos ha enseñado, nos ubicamos en el versículo 13 y dice, vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. A primera vista podemos observar que Santiago una vez más pide su máxima atención. Parece, mis hermanos, que era algo de suma importancia que los lectores tenían que estar atentos. Vamos ahora. Les diría también en este momento lo mismo, mis hermanos, atención, vamos ahora, que el Señor va a hablar en su palabra. Él les hace un llamado de atención. Es como que si le estuviera diciendo, a ver, ya le vine hablando que hay dos religiones, ya le he venido hablando de cómo usar la lengua, ya le he venido hablando que no tiene que haber favoritismo. Ey, no puedo yo dejar afuera, sin dirigirme a ustedes, aquellos que se mueven de una manera orgullosa dentro de la iglesia para hacer planes en su vida. Él dice, a ver, es como diciendo, pongámoslo así, es como diciendo, hey, he hablado de esto y de esto, pero de esto no me podía olvidar. Y mira que ya casi terminando el libro de Santiago, dice, hey, no me puedo olvidar de aquellos que están haciendo planes de una manera orgullosa. Miren esto, hermanos, si observamos el texto, esta persona, aquellos que se dirigían a Santiago, tenían ya todo su cronograma, toda su agenda formada. Dice, hoy y mañana. Ellos tenían el día. Ya tenían el día, hoy y mañana. Tenían ya escogido el lugar. Dice, iremos a tal ciudad. Tenían ya también establecido el tiempo. Un año. Y hasta lo que iban a hacer y a obtener por sus planes. Traficaremos y ganaremos. Realmente era un negocio redondo para ellos. Sin duda era el plan perfecto. Sin duda estaba ya todo listo para darse. Pero realmente a ellos se les estaba olvidando algo. Y es que lo vamos a ver un poco más adelante. Se les había olvidado algo. Ahora, antes de seguir, es importante, mis hermanos, enseñar lo que el texto no nos está diciendo, ni lo que el autor quiso aquí enseñarnos. La intención del autor inspirado por el Espíritu Santo en ningún momento da una provisión absoluta de viajar. Ojo, no da una provisión absoluta de irte de vacaciones. Ni tampoco te está diciendo que no puedes hacer negocios. Ni tampoco te está diciendo que planees tener un hijo. Ni tampoco te está prohibiendo planificar, ojo, de una manera sabia tu vida. Recuerde que él ya nos habló de la sabiduría que viene del cielo. Él no te está prohibiendo que no te proyectes para un futuro. Absolutamente esa no es la intención del autor, en este caso Santiago, por medio del Espíritu Santo. El pecado que aquí se está confrontando es la manera soberbia, la manera arrogante, la manera en que ellos estaban planeando su vida. Esa arrogancia es contraria a la humildad que Santiago ya nos venía enseñando. Y un paréntesis aquí, mis hermanos, mientras estuve observando el texto, Santiago no habla bastante de la humildad. tanto implícitamente con la palabra humildad como explícitamente. Solo un paréntesis, mis hermanos. Santiago, siendo el medio hermano de Jesús, nunca se presentó como el medio hermano de Jesús. Dijo, Santiago, siervo de Dios. Por eso podemos ver que Santiago hace mucha énfasis a la humildad en su capítulo. Solo una observación, mis hermanos. Entonces, él no está, el pecado que aquí se está confrontando es la manera soberbia y la autosuficiencia extrema de hacer planes sin tenerlo en mente a Dios. Y como le dije hace un momento, esto es arrogancia. Esto es contraria a la humildad que debe tener un creyente, donde ya Santiago le había dicho en el versículo 7 del capítulo 4, que el humilde se tiene que someter a Dios. Esto es un claro ejemplo, mis hermanos, de un ateísmo práctico. No es necesario negarlo a Dios, no es necesario negarlo a Dios para decir que somos un ateo. Eso se llama ateísmo práctico. Decir que profesamos ser creyente, decir que profesamos que somos reformados, que amamos a Dios, pero con nuestra práctica no lo hacemos. Eso se llama ateísmo práctico, mi hermano. Eso realmente va en contra de lo que la palabra del Señor nos enseña. No practicamos lo que profesamos. Aunque sabemos que Santiago, su carta, la dirige a judíos creyentes, es interesante observar la palabra, traficaremos. Significa esto, literalmente, comerciar, hacer negocios. Y la palabra ganaremos significa conseguir, gracias. Y la palabra ganaremos significa conseguir una ganancia o beneficio. Es por eso que podemos decir que aunque se dirige a creyentes judíos, y algunos comentarios, yo comparto esto, parece que se estaba dirigiendo a un grupo específico de la iglesia. Probablemente a un grupo de comerciantes, a un grupo de empresarios dentro del cuerpo de Cristo que había ahí. Pero esto también aplica para nosotros, mis hermanos, porque recordemos que eran creyentes. No podemos tal vez ser algunos de nosotros empresarios, tal vez no podemos ser inversionistas, pero sí planificamos como creyentes. No estamos exentos a eso. Como un comentario cultural nos va a ayudar a sostener la idea de que se dirigía a comerciantes. Les presten atención. Se dice que la mayoría de las riquezas en el Imperio Romano se obtenía de dos maneras. La aristocracia provinciana de la alta sociedad, sus riquezas eran generadas por las tierras, agricultores que arrendaban y las cosechas. En cambio, los comerciantes acumulaban sus elevadas riquezas sin la correspondiente clase social. Y en el libro de Santiago probablemente se dirige a los dos grupos. En este capítulo 4 del versículo 13 al 17 se hace a aquellos comerciantes. Y cuando se estudia el capítulo 5, del versículo 1 al 6, parece que lo está haciendo a esa aristocracia provinciana. Eso como algo de contexto cultural para poder afirmar esta idea que se estaba dirigiendo a un grupo específico de la iglesia. Entonces, mis hermanos, está claro que no podemos criticar a aquel hermano que tiene un negocio, a aquel hermano que es comerciante, a aquel hermano que vive de eso. No lo podemos hacer. Esto no es lo que tenía en mente Santiago. Santiago tenía presente que estos comerciantes a los cuales dirigían eran cristianos. No podemos criticarlos por el hecho que sean emprendedores o que sean empresarios, ya que es el medio por el cual Dios le estaba proveyendo. O si alguno de nosotros es un comerciante, es el medio por el cual Dios nos provee. Aquí el meollo es ignorarlo a Dios, de todos los proyectos y dejarlo por completo fuera a Él de nuestros planes. Ese es el meollo, lo que quiere enseñar aquí Santiago. Y esto de aquí no les recuerda, hermanos, que esto ya vemos en la Biblia, en los tiempos de Noé y Lot. Vayamos a Lucas, capítulo 17, del versículo 29 al versículo 29. Esto ya está en la Biblia. Lucas 17, del verso 26 al 29. Amén. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. La misma aclaración. No se está criticando que comías, no se está criticando que bebías. Aquí vemos que ellos vivían de una manera apresurada, de una manera acelerada, como que si no tuvieran que rendirle cuenta a nadie, como que si no tuvieran que rendirle cuenta al Dios Todopoderoso. Vivían de una forma como que Dios no existía. Así estaban viviendo estos comerciantes. Eso es lo que nos dice el texto. Y en realidad, mis hermanos, muchos creyentes en el cuerpo de Cristo, hablando de la Iglesia Universal como cuerpo de Cristo, está viviendo de una manera engañosa, planificando, haciendo planes sin tomarlo en cuenta a Dios. Un día yo en el trabajo, pasa un amigo mío de la infancia, creyente, tendrá unos 5 años menos que mí siendo creyente. Yo estaba en el proyecto de comprarme una casa. Me acuerdo que conversamos y de una forma repetida, como muletilla, yo a cada momento le decía: sí, si Dios lo permite, en tal tiempo termino de pagar la casa. Si Dios lo permite, voy a tener una casa. Si Dios lo permite, y seguía yo con lo mismo. Y él, mi amigo de la infancia, un creyente, me dice: oye, ya, pues deja de decir si Dios lo permite. Si tú eres un hijo de rey, tú le sirves a Dios, Dios tiene que darte. Mis hermanos, eso es soberbia. Y vivir como que si Dios no existiera. Y que un creyente viva de esa manera, se está engañando a sí mismo. Eso es soberbia. Y para Dios esto es abominable. Proverbio 16:5. El Señor detesta a los orgullosos. Ciertamente recibirán su castigo. ¿Un creyente pensando así, iglesia? ¿Un creyente pensando que Dios está en deuda con nosotros y que yo hago planes y Él tiene que dármelo porque yo me paro aquí adelante a predicar? ¿Porque yo me paro aquí a leer la Escritura? ¿Como que fuéramos nosotros elitistas? Eso es soberbia. Y esto es abominable delante del Señor, iglesia. Con esta actitud de estos comerciantes de planear en contra de la voluntad de Dios, lo único que estaban demostrando es que eran sus prioridades, eran otras. Como tal vez eran sus negocios. A la final querían enriquecerse, querían aumentar sus riquezas, pero en ningún momento se les pasó a esta audiencia por su mente la pregunta si era la voluntad del Dios Todopoderoso y Soberano. Y esta es una historia muy conocida. Esto se asemeja a la parábola de cómo vivió aquel rico insensato. ¿Se recuerda? Donde planificaba, planificaba y planificaba en aumentar su riqueza sin tenerlo en mente a Dios. Revisemos este texto y vamos a parar un momento ahí. Lucas 12, del versículo 17 al 21. Unas pequeñas observaciones de este texto. Lucas capítulo 12, del verso 17 al 21. El versículo 17. Esta historia semeja bastante a la audiencia que estaba describiendo aquí Santiago. Verso 17. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Miren, estaba planificando, miren esta observación, en amontonar sus bienes. ¿Qué haré? No tengo dónde guardar mis frutos. Este era el pensar de esta persona. Y mire el versículo 18. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todo mi fruto y mis bienes. Como diciendo por ahí, en el argot popular, es como diciendo: se me prendió el foco, esto haré. Era un hombre, esto haré. ¿Qué es lo que quería hacer? Al parecer era un hombre que tenía tanta, pero tanta riqueza, que él lo que quería es destruir todas sus bodegas y poder construir una bodega mucho más grande para seguir almacenando y almacenando y almacenando, hacer una bodega más grande para que le pueda caber todo. Pero hay algo en común como a la audiencia de Santiago. No aparece para nada aquí a Dios en sus planes. Aún no lo nombra. Vamos por el versículo 18. Vemos él planificaba amontonar sus bienes. Vemos que él quería hacer más grandes sus graneros. Él los quería hacer más grandes. Quería que le entre todo. Y en el verso 19 dice: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Mucha atención a esta palabra, para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Vemos la manera soberbia? Él ya planificó el tiempo también. Tenemos guardado ya para muchos años. Se creía, al parecer, este hombre inmortal. A lo mejor creía que nunca iba sus pies despejar de esta tierra. El versículo 20 dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Aquí notamos algo interesante. Esta persona había planeado toda su vida terrenal, mis hermanos, mas no su eternidad. No podemos vivir como una persona para lo temporal, sino como para la eternidad. Quitemos nuestra mirada de lo terrenal, pongamos en lo celestial. Pablo a los Colosenses dice: poner la mirada en las cosas de arriba, mas no en lo terrenal. En ocasiones hacemos un sinnúmero de planes, un sinnúmero de proyectos, que nos olvidamos de Dios. Por lo menos, esto es lo que demostramos cuando lo hacemos de esta manera. De esa manera tan insensata, tan desesperada, tan incesante, que hasta cierto punto, mis hermanos, atención, hasta cierto punto, esta forma de hacer planes y planes y planes, hay un punto que descuidamos lo espiritual, descuidamos los medios de gracia que el Señor ha dado a su iglesia para que pueda crecer. Nos desesperamos en hacer planes, en planificar, y nos olvidamos de orar, nos olvidamos de los medios de gracia, nos olvidamos de congregarnos, nos olvidamos de leer la Escritura y escudriñarla, porque estamos tan enfocados, pero tan enfocados en hacer planes y planificar, que olvidamos los medios de gracia y caemos en una ruina y en una miseria espiritual. Y otro paréntesis, no está prohibido hacer planes, mis hermanos. El versículo 21 termina: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así que dejar a Dios fuera de tus planes es orgullo. Qué absurdo y descabellado. Como creyentes, dejar afuera al Dios dueño del oro y la plata del mundo, dejarlo afuera, aquel que da el poder y las fuerzas para que hagas la riqueza. Qué descabellado suena que un cristiano deje afuera al Dios soberano que tenemos. La realidad es que no sabemos lo que sucederá el día de mañana. No lo sabemos. Y es así como empieza la primera parte del versículo 14, siguiendo nuestro primer punto todavía, la manera apropiada, no apropiada, versus la manera apropiada de planificar. Solo voy a leer la primera parte. Cuando no sabéis lo que será mañana. Detengámonos aquí. Tengamos primero en claro que el único que conoce el futuro es Dios. Isaías 46, versículo 9 al 10. Solo Dios conoce el futuro. En Isaías 46, versículo 9 y 10, dice así la palabra del Señor: acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Él es El único que conoce el futuro. Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Ni tú ni yo conocemos lo que pasará en un instante. Ni tú y yo conocemos lo que pasará ni siquiera en un segundo. Ni tú y yo no lo conocemos. Nuestro mañana es incierto. Nadie se puede presumir que conoce el futuro. Así que aquellos que se autonombran como profetas, déjenme decirle que son falsos profetas y son unos mentirosos. Aquellos que se autonombran y que dicen que conoce el futuro. Solo Dios conoce el futuro. Aquellos que empiezan el año diciendo que este es el año de cosecha, que este es el año de que vas a recoger los buenos frutos, este es el año, y según la Escritura, la voluntad de Dios es que te arrepientas. Así que aquellos que se autonombran profetas y que afirman decir profecía son falsos, son unos mentirosos. Nadie puede decirte qué ocurrirá en el transcurso de tus días. Pero lamentablemente, mis hermanos, hay creyentes que no salen de su casa si no consultan el horóscopo. ¿Sí? Suena preocupante, pero hay creyentes que creen todavía en la suerte y no en la providencia divina de nuestro Señor. Aquel que dirige, aquel que dispone, aquel que gobierna y aquel que controla todo, su providencia divina. Pero hay creyentes que todavía creen en las supersticiones, que no paso debajo de una escalera porque tal vez no sé qué me va a pasar. O tal vez la famosa de la Semana Santa, me convierto en pescadito si me baño. Mis hermanos, eso es ser puerco. Sigamos. Entonces, teniendo ya en mente que solo Dios conoce el futuro, podemos decir que Santiago le trataba de decir a su audiencia que sería un grave error planificar sabiendo que el mañana era un incierto. Santiago le estaba diciendo que era un grave error planificar de esa manera tan orgullosa sabiendo que el mañana es un incierto, ya que como seres mortales que somos, no sabemos el futuro. Es impredecible esto, es impredecible. Proverbio 27, versículo 1, dice algo paralelo a lo que dice Santiago. Proverbio 27, versículo 1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Entonces, si no tenemos conocimiento de lo que sucederá mañana, entonces muchos se estarán preguntando y todo esperando la respuesta del predicador que está aquí al frente, diciendo entonces, ¿para qué hacer planes? ¿Para qué voy a estudiar? Entonces dirán los jóvenes que están aquí, ¿para qué voy a estudiar si no sé si mañana voy a ser doctor o voy a llegar a terminar mis estudios? Si fuera una ganga, muchos dijeran aquí. ¿O para qué trabajar? Que no trabaja, no come, esa es la Escritura. Entonces, esa es una gran interrogante que tal vez esté pasando ahorita en este momento en la audiencia. Entonces, la gran interrogante sería, ¿cuál es el propósito por el cual fui creado? Yo creo que sería una mejor pregunta. Y en la pregunta número 1 del Catecismo de Spurgeon, aquellos que tal vez están familiarizados y lo están estudiando en sus casas, en los cultos familiares, la pregunta número 1 dice, ¿cuál es la finalidad principal del hombre? ¿Cuál es la finalidad principal del hombre? La finalidad principal del hombre es glorificar a Dios. Veamos 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Santiago viene diciendo todo esto, venimos escuchando, y pueden, tal vez tenían esas dudas ellos, como nosotros en estos momentos, podrán decir entonces, si no conozco el futuro, ¿para qué vivir? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué estudiar? Pero la finalidad principal del hombre es glorificar a Dios. Y 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31, nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y siguiendo la respuesta del Catecismo de Spurgeon, dice, y disfrutar de él para siempre. Salmo 73, versículo 26 y versículo 26. Salmo 73, versículo 25 al 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ahí vemos el gozo del creyente. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Así que podemos decir, mis hermanos, que la finalidad principal del hombre no es tanto proyectarse, no es tanto que tengas que hacer planes. Sí, lo podemos hacer, lo voy a recalcar hasta el final. La finalidad principal del hombre es glorificarlo a Dios y disfrutar de Él para siempre. Veamos cómo culmina el libro de Eclesiastés en el capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. ¿Cuál es el propósito del hombre? Dice, aquí culmina el relato, dice el autor de Eclesiastés. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Por lo tanto, la conclusión a esta gran interrogante de cuál es el propósito del hombre aquí en la tierra sería que guardemos sus mandamientos, que guardemos su palabra, que obedezcamos su palabra, y esa es la única forma de vivir para su gloria. No es terminar de hacer algo y repetirlo como muletilla. Es para la gloria de Dios y está en contra de la voluntad del Señor. No es una muletilla. Es vivir conforme a la palabra del Señor. Así que no podemos pensar ni vivir como el mundo lo hace, como si que conociéramos el futuro o podamos de una u otra manera afectar en él. No podemos afectar el futuro. ¿Han escuchado eso? Afecta tu futuro. ¿Podemos afectar el futuro? El Señor solo conoce el futuro. Pero aquellos que no hemos arrepentido y el Señor no has concedido ese regalo, sí conocemos algo, que nuestra eternidad va a ser delante de nuestro Señor Jesucristo, adorarlo y exaltarlo por la eternidad. Eso sí conocemos, aquellos que se han arrepentido. Entonces, el futuro de su pueblo descansa en la mano del Dios soberano. Todo se va a ir dando de manera providencial. Es decir, como Él quiere, cuando Él quiera y como Él quiera, con los medios que Él puede usar. Esto se llama la providencia divina de Dios. Lo que Él quiera, lo que Él ya estableció en la eternidad, lo que Él ya decretó en la eternidad, a través de la historia del hombre, se va a dar de una manera providencial. Pero no a tu manera, no a mi manera, sino a la manera que Dios ya lo estableció en la eternidad. Por eso, no podemos afectar el futuro nosotros. Veamos Proverbios 16, versículo 9. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios capítulo 16, versículo 9. Podemos hacer nuestros planes, pero miren el contraste, pero el Señor determina nuestros pasos. Nuestros planes están ligados a la voluntad de Dios y siempre va a prevalecer sus planes sobre los nuestros. Iglesia de Cristo, nuestros planes están ligados a la voluntad perfecta, buena y agradable de nuestro Señor y amado Jesucristo. Siempre prevalecerán sus planes sobre los nuestros. Así que mala noticia, no serán nuestros planes, sino los planes del Señor. Siempre, 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 mis hermanos, prevalecerá los planes del Señor sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre su sacerdocio, sobre su linaje escogido. Siempre serán sus planes. Así que no sabemos qué acontecerá en el futuro, no lo conocemos. Es ahí como en la segunda parte del mismo versículo 14, se da una razón por la cual no sabemos el acontecer de mañana. Y lo explica dando una ilustración de cómo es la vida. La segunda parte del versículo 14 dice, porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago da aquí una comparación de cómo es la vida. y dice que es como la neblina. Ahora, ¿qué es una neblina? Se la puede traducir como un vapor, o sea, se refiere a un humo, también al aliento humano que aparece de un momento al otro en el aire frío. Es de esta manera que está comparando la vida de Santiago. Es decir, mis hermanos, le reduzco esto. La vida se va en un abrir y cerrar de ojo. ¿A cuánto no le ha pasado que se entera que alguien fallece y dice, pero si ayer lo vi y conversé con él? Pero si, uy, si era, bueno, ahí se acuerda de todas las bondades de esa persona. Uy, si era bueno y esto. Pero dice, de un momento a otro. Es así como describe la vida Santiago, en un abrir y cerrar de ojo. El carácter de esta vida, mis hermanos, es transitorio. Nuestros días son como nada ante Él, son como nada ante Él. Se puede apagar un abrir y cerrar de ojo. Veamos en el Salmo 39, versículo 5. Yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Una manera más dinámica a la que estamos acostumbrados, que es más literal, la Reina Valera. Salmo 39, versículo 5. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros no es más que un suspiro. ¿Qué es un suspiro? Un suspiro. Un momento a otro. Así es la vida. No estaba en el guión esto de aquí, pero desperdiciar los días que nos da nuestro Señor por vivir de una manera tan acelerada, ignorándolo a Dios sobre todo lo que hacemos, sabiendo que la vida se va en cualquier momento. Una aplicación, iglesia, sería aprovechemos el tiempo con nuestra familia, no para ver películas, no para ver novelas, sino para instruir en la palabra del Señor. Un día un compañero me dijo que se sentía desesperado, que se está haciendo viejo, me dice, que quiere un negocio rápido, quiere dejar un patrimonio a su hijo. Si tú y tu hijo no se arrepienten, tú y tu patrimonio se van al infierno. ¿De qué te sirve? Carlito, ¿por qué eres así, mis? La palabra del Señor, Taimán. Pero no podemos perder nuestro tiempo. Instruyamos a nuestra familia en los caminos del Señor. Me apunto, no solo nuestros amigos. Yo siempre le conversaba al pastor, pastor, me gustaría ser más intencional. Aquel que va al lado en mi bus sentado y que me pregunte la hora y con el pretexto de la hora decirle, este es el Evangelio de Jesucristo. No sabemos si aquel que le querías predicar ya no lo vas a volver a ver o ya no estás tú en la tierra. Como creyentes tenemos que aprovechar el tiempo que el Señor nos ha dado. Veamos también Job, capítulo 7, del versículo 6 al versículo 7. Sigo usando la traducción Nueva Viviente. Job, capítulo 7, del versículo 6 al 7. Estamos en nuestra segunda parte del versículo 14, todavía con nuestro primer punto. Dice, mis días pasan más rápido que la lanzadera de un telar y termina sin esperanza. Oh Dios, recuerda que mi vida, oh Dios, recuerda que mi vida es apenas un suspiro y nunca más volveré a ser feliz. Mis hermanos, aún Dios conoce nuestra estadía aquí en la tierra. Él conoce todo. Somos como aquel huésped de un hotel que solo está de pasada. En el versículo 13 y en el versículo 14 hemos visto ya la manera equivocada de planificar. Todavía estamos en nuestro primer punto. Pero en el versículo 15 vamos a encontrar un contraste y ahora nos va a decir la manera correcta de cómo hacer los planes. En realidad, mis hermanos, sería la forma en que un creyente debe de hacer los planes. Y el versículo 15 dice lo siguiente. En lugar de lo cual deberáis decir, miren esta oración condicional, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esto contrasta a lo dicho en el versículo 13. Vamos ahora a los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Vemos que ahí se estaban relatando a individuos que estaban planificando si ponerlo a Dios en medio. Es como que el autor estaba volviendo otra vez al principio de su relato, pero le estaba dando ya otra connotación. En esta ocasión vemos que en vez de hacer su día de una manera orgullosa, como lo estaba describiendo en los primeros versículos, sin tenerlo a cuenta Dios, ahora dice que deberían de ponerlo a Dios sobre ello. Entonces la manera apropiada y la cual evidencia una vida transformada por nuestro Señor es poniéndolo a Él sobre nuestros planes, sobre nuestras peticiones. O nuestros planes deben de estar condicionados. Aquí hay una condición, en lugar de lo cual deberáis decir, ahí está la condición, si el Señor quiere. Si el Señor quiere, vemos hay una condición. ¿Condicionados a qué? ¿A nuestro dinero? ¿Condicionados a nuestras fuerzas? ¿Condicionados a nuestras habilidades, capacidades? No, mis hermanos, yo no creo que esa haya sido la intención del Espíritu Santo hablar a través de Santiago. Condicionados a la voluntad perfecta de Dios, iglesia. Es así como Santiago le dice a su audiencia, si el Señor quiere. Y me acuerdo que este pasaje le dije a aquel hermano en Cristo, que me dijo, ¿para qué dice si el Señor quiere? Me acuerdo tanto que le dije, ¿qué hacemos con este texto de la Escritura? Nuestros planes dependen de la absoluta soberanía de Dios, ya que Dios es soberano y esto es parte de su perfección, es parte de su atributo, es algo exclusivo de Él. Algo que le pertenece exclusivo a Él. Es una perfección absoluta de Él. Dependemos de su soberanía. Ahora nos podemos preguntar, ¿soberano sobre qué es el Señor en nuestra vida? ¿Es soberano sobre ciertas cosas? ¿Soberano sobre ciertas áreas de nuestras vidas? ¿Soberano solo en lo que nos conviene? No, iglesia del Señor. Si Él es el Señor, entonces Él es Señor y soberano de toda tu vida. Por eso, en el original, esa palabra quiere decir, si el Señor quiere es curio, Señor, gobernador, que está sobre todo, soberano. Como observación, esa palabra Señor es que está sobre todo. Si decimos y profesamos que Cristo es nuestro Salvador, tenemos que profesar que Cristo no solo es nuestro Salvador, sino es nuestro Señor. Y si es Señor, está sobre todo, aún sobre las áreas que no queremos entregarles al Señor. Él es soberano sobre todo, mis hermanos. Toda nuestra vida la controla el Señor. No hay suerte. No hay destino, no hay casualidad, y como lo dije hace más atrás, es la providencia divina del Señor. Estamos en buenas manos, mis hermanos. Él no solo es creador, Pablo dice a los Colosenses que Él sustenta todo, Él es sustentador. Y un día un predicador dijo, el Señor tiene aquí la tierra, si Él quiere hace así y se viene todo abajo, porque Él no solo creó como aquella teoría equivocada de que solo dejó la creación para que ruede como Él quiera, sin el Señor intervenir. El Señor no solo es creador, sino que es sustentador de nuestra vida. Y hay una buena noticia, que estamos en buenas manos. Es importante estas preguntas que le hice sobre el señorío de Dios en nuestra vida, ya que esta frase, si Dios quiere, se la ha usado realmente y lamentosamente, tanto como creyentes, como gente que no conoce a Cristo, como un eslogan. Este es un eslogan que se usa bastante. ¿Te puedes imaginar que alguien diga, si el Señor quiere, me casaré con esa chica? Pero la chica está casada, pero si el Señor quiere, será mía. ¿Imagina? Así hablan.
Compañero, se puso un negocio. Se puso un negocio en un lugar. Lugar tremendo, un antro. Se puso un negocio, un antro. ¿Qué tal te va con tu negocio? Le digo, muy bien, dice. Gracias a Dios, si Dios lo permite, vendré. Yo me le río. Está bien. Y que tú sabes quiénes van a esos lugares, nomás le digo. Dice, sí, pero que es mi negocio, eso va a dar dinero. Pero realmente, ese otro eslogan como el amén, es otro eslogan como el gloria a Dios. Ahora tú dices a todo Dios te bendiga, amén. Dile arrepiéntete de tus pecados y te va a decir amén. Entonces, iglesia, se ha convertido en un eslogan esto de que si el Señor quiere, si el Señor quiere, pongamos así, el Señor pone el deseo en su llamado interno, si el Señor quiere ser un pastor, pero está en la casa dormido, no estudia la escritura, no se prepara en un seminario, ojo, eso no te califica para ser pastor, la escritura no da la calificación, pero está implícito porque tienes que saber enseñar y tienes que prepararte, pero dices, quiero ser un pastor, pero a lo mejor le pregunta, dame los tres primeros libros de la Biblia, no se los conoce. Entonces, si el Señor quiere. Mi hermano, el Señor no va a bendecir a vagos ni holgazanes. El Señor no trabaja de esa manera, mis hermanos. Esto no es un eslogan. Esto no es un eslogan. Y mis hermanos, y es una forma de evangelizar. Cuando un no creyente te está conversando y te dice, si el Señor quiere, es la manera de evangelizarlo. Es manera de evangelizarlo ahí. Decirle, predicar el Evangelio. ¿Y qué significa lo que si el Señor quiere? Que lo vamos a ver más adelante. Pero es interesante que esto lo usan como un eslogan. Pero no tan solo es decirlo, sino vivirlo sometido a la voluntad de Dios. Recuerden, profesamos ser creyentes, pero no lo practicamos, nos hemos convertido en ateísmo, en un ateo práctico, en un ateo práctico. Pero es interesante que Santiago no les está diciendo, observemos el texto, recordemos que en el versículo 13, él les dice que ellos tenían todo listo, tenían hoy, mañana, ciudad, el tiempo, un año, lo que van a hacer, la ganancia. Pero es muy interesante que Santiago en esta parte del versículo no le está diciendo ya cómo hacerlo, ni cuándo hacerlo, ni en dónde debe usarse esta frase. Esto es interesante. Porque lo que Santiago le estaba enseñando, que creo que ya lo dije hace un momento, es que Dios es soberano y que sus vidas están en manos de ese Dios soberano. Esto debe ser un estado del creyente. Sabemos que estamos en manos del Señor. Esto debe ser un estado del creyente, reconocer y mostrar una vida absoluta en dependencia de Dios. A nosotros demostrar esa vida dependencia hacia el Señor, estamos demostrando quién es nuestro Señor. Iglesia, en el versículo 13 dice que estaba de una manera equivocada y le dice cómo tienes que hacerlo. Pero cuando le dice la manera correcta de hacerlo, no te está diciendo que cada vez que vayas tal vez a proyectarte o algo, tienes que decir si Dios lo quiere. Ahora, yo puedo hacer un plan y a lo mejor digo si el Señor quiere, pero no, por eso estoy pecando. No estoy pecando. No está diciendo, mis hermanos, aquí un lugar exacto, no. Lo que Santiago le está enseñando aquí a este grupo y Dios a través de su palabra, que nosotros estamos en manos de ese Dios soberano y que eso es un estado del creyente, que nosotros reconozcamos y tenemos que convencernos que Dios está sobre todos nuestros planes. Es un estado del creyente. Ahora sí, lo podemos repetir, si el Señor quiere, si Dios lo permite. Te pueden decir religioso, pero no, la palabra del Señor nos enseña. Pero es un estado del creyente. Por eso es importante observar el texto. No le está diciendo aquí en dónde hacerlo, cómo, ni cuándo. Dios es soberano y esto debe ser un estado del creyente en reconocer y mostrar su vida en absoluta dependencia de Él. Aunque no repitamos la frase, si Dios quiere, lo que sí nos deja de enseñanza, Santiago, que Dios tiene control de todo, no solo de un lugar, no solo de tiempo, no solo de resultados, sino de todo. Mis hermanos. Por lo tanto, un auténtico cristiano, alguien que ha nacido de nuevo y que profesamos que no hemos arrepentido de una forma bíblica, su vida va a estar enteramente sometido a Dios. Veamos algunos textos sobre esta verdad que algunos personajes de la Biblia, como Pablo, dependían de la voluntad de Dios. Romano 1, versículo 10. Es un estado, mis hermanos. Por eso es algo incongruente cuando un no creyente dice si el Señor quiere y está viviendo en una práctica de pecado. O sea, vamos a eso. Dice, si el Señor quiere vivir y está viviendo en una vía práctica. No, lo que Santiago enseña es que es un estado del creyente, que estamos en control de él. Y en Romano 1.10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje por ir a vosotros. Esto era cuando Pablo deseaba visitar a Roma. ¿Recuerdan aquí? Yo le hubiera dicho a mi amigo, le hubiera dicho, yo no veo aquí a Pablo que dice. ¿Y quién fue Pablo? El autor de las mayores cartas de la Biblia. Y yo no lo veo que Pablo dice aquí, ay, pues si yo soy el ungido, yo soy el elegido, tiene que el Señor permitirme llegar hasta allá. Pablo dice, por la voluntad de Dios. Y cuando Pablo dejó Efeso, veamos en Hechos, capítulo 18, versículo 21, cuando Pablo dejó Efeso, dice algo parecido. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Efeso. Y vemos también cuando les prometió regresar a los corintios, en primera de la carta de los corintios, capítulo 14 y versículo 19, cuando él prometió regresar a los corintios, él también dijo algo parecido. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos. Podemos ver más adelante en algunas expresiones de Pablo, ya no se ve que repite, tampoco como una observación, si el Señor quiere o si es la voluntad del Señor. Más adelante ya no usa mucho esta frase. Mi hermano, es un estado del creyente reconocer que estamos en la mano del Dios Todopoderoso. Aún podemos estar al borde de la muerte, pero podemos decir, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. Podemos tener algo, me recuerdo un día, también me acuerdo del hermano Luis, digo, bueno, abro mi nevera, no encuentro nada, pero me acuerdo que el Señor dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero no estoy algo como diciendo, exigiendo que voy a tener la nevera llena porque soy un hijo de rey. No, estamos bajo el control del Dios Todopoderoso, es un estado del creyente, mis hermanos. Y en Proverbio 3.6, dice el proverbista, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Este mundo no es solo del creyente. El mundo entero le pertenece al Señor. Todo el universo le pertenece al Señor y debemos reconocerlos en todas nuestras cosas, en todas nuestras cosas, aún en las áreas que no queremos que el Señor entre. Pero la palabra del Dios Todopoderoso es viva y eficaz. Jeremías dice, es como fuego y martillo. Entonces, en el versículo 13, 14 y 15, hemos visto nuestro primer punto, que trataba sobre la manera no apropiada versus la manera apropiada de planificar. Entonces, es apropiado hacer la pregunta, ¿cómo has estado planeando tu vida? ¿Como en el versículo 13? ¿O como en el versículo 15? Tarea final de masterado. Ahora en los versículos 16 y 17 veremos una sentencia en contra del orgullo y la negligencia ante el pecado. Este es nuestro segundo punto, donde vamos a ver en el versículo 16 y 17 una sentencia en contra del orgullo y la negligencia ante el pecado. Versículo 16. Pero ahora os jactéis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Este versículo 16 hace otro contraste a lo que Santiago vino diciendo en el versículo 15. Ahí le había dicho la forma en cómo debían de hacer planes en el versículo 15. Pero al parecer, con la expresión que dice aquí Santiago, no lo estaban haciendo. Dice, pero ahora, hace un contraste, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Con esta acusación es probable que se estaban gloriando de esa práctica orgullosa en que organizaban su vida de una manera que Dios no estaba presente en ellos. Con esta sentencia que le da Santiago a este grupo que se estaba dirigiendo, es posible que se estaban gloriando de esa práctica orgullosa. Mis hermanos, y vivir de esa manera es estar lejos de Dios. ¿Se recuerdan? Dios resiste al soberbio. Vivir de esa manera es estar lejos de Dios. Dios resiste a los soberbios. Lo que notamos es que estas personas no habían hecho un espacio para que Dios entre en sus planes. Puede ser que tenían su total confianza, ojo, eran comerciantes y parece que su confianza ellos la habían puesto tal vez ya en el poder de la influencia, tal vez ya su confianza la habían puesto en su poder económico, en sus habilidades, en su cartera de clientes. Estaban tan confiados en su cartera de clientes, a lo mejor este grupo de empresarios, porque les dice, pero ahora os jactáis, o sea, ellos estaban viendo de una manera orgullosa. Estaban poniendo tal vez su confianza en sus habilidades, en la habilidad de cómo abrir y cerrar un negocio. Soy un máster, mira cómo abro un negocio, mira cómo soy espectacular para cerrar un negocio. A lo mejor se estaban ellos jactando de esta manera. Puede ser que esos factores que tenían aparentemente a favor de ellos, parece que le estaban haciendo sentirse autosuficientes. Y a menudo pasa esto día a día, iglesia. Es que apenas llega la prosperidad al hombre, apenas ve un poquito de resultado de algo que proyectó, apenas ve un resultado de algo que planificó, el hombre se hace orgulloso y se cree autosuficiente porque piensa que lo ha conseguido con sus fuerzas. Y eso pasa en el día a día. Y ellos estaban viviendo de esta manera orgullosa. Pero esto real pasa en el día a día. Tiende a inflarse como el pavo. Sacan pecho y ya no saludo al que antes saludaba porque ya me serví tal vez de él. Yo ya soy próspero. Yo ya no solo tengo un negocio, tengo una cadena de negocio. Tengo ya dos carros. Tengo muchos bienes. Ya se creen autosuficientes. Esto pasa en el día a día. Nos creemos invencibles. Estamos en un trabajo y pensamos que nunca vamos a salir y nos repletamos de deuda, como que vamos a ser eternos en ese lugar. O alguien toca la puerta y te dice, por favor, ayúdame a conseguir un trabajo. Y dice, no, no hay. Cuando hay vacante en tu trabajo, pero dice, no me comprometo, no quiero recomendar a nadie. Qué egoístas somos, vamos a ser eternos. No vamos a necesitar tal vez alguna ayuda por parte de ellos algún día. Eso pasa realmente en el día a día, en el ser humano. Orgulloso, se sienten soberbio. Lo dejan a Dios en un segundo plano. Creemos que somos invencibles. Nos olvidamos que nuestra existencia es como una neblina. Recordemos, nuestra vida es un abrir y cerrar de ojos. Solo Dios sabe si nos vemos el otro domingo en la tarde. Solo Dios. Por eso un predicador, una frase muy conocida. Si tienes la oportunidad de predicar la palabra del Señor, hazlo como que fuera el último día de tu vida. No solo aquí, mis hermanos. Si tienes la oportunidad de evangelizar algo, hazlo como que fuera el último momento de tu vida. Da todo de ti, de lo que has aprendido en el Señor. No olvidemos, la vida es como una neblina, es como el vapor, es como aquel aliento del ser humano. Estoy esperando que me digan, continúe. No, sigamos. Entonces, vivir de esa manera es estar lejos de Dios. Es ser resistido por Él, ya que Él resiste a los soberbios. Entonces, mis hermanos, esa es la realidad. Pero hay una mala noticia para aquellos que se creen o nos creemos invencibles. Y que nos olvidamos que nuestra existencia es como la neblina. Hay malas noticias. Tenemos malas noticias y hemos estado pensando de esta manera. Sus planes siempre serán un fracaso. Siempre serán en vano tus planes si el Señor no está en medio de ellos. Salmo 127, un salmo muy conocido y muy hermoso. Versículo 1 al versículo 2 en la Nueva Traducción Viviente. Hace dos semanas se me prendió el foquito, la desesperación y la angustia, porque ya le decía a mi esposa, no soporto, vivo muy lejos, quiero comprarme un carro, ya me veían en la puerta del banco y todo, yo le decía al pastor todo el día, le contaba y todo, le dije antes en el almuerzo al pastor, el Señor, por medio de este tema, de este sermón, me ha hablado, y he tomado en consideración, en dejar que se den las cosas sin desesperarme y poner en manos del Señor. Hay que ser humildes como creyentes, esto es un paréntesis. Cuando la palabra del Señor te habla, no es el predicador, es la palabra del Señor. Solo verifícala en tu casa y que sea Dios confrontándote. Solo un paréntesis, mis hermanos. Dice Salmo 127, del versículo 1 al 2. Si el Señor no construye la casa, yo lo estoy leyendo en la NTV. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores, me gusta esta palabra, es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardia no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto. Desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupas por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Mis hermanos, si Dios no está en tus planes, déjame decirte que serán un fracaso. Si Dios no está en medio de ellos, en vano te proyectas. Como dice en esta versión, será una pérdida de tiempo. No termina la noche y me apunto y decimos, mi amor, ¿qué vas a hacer de almuerzo mañana? Ya estamos pensando en el almuerzo y ni siquiera cenamos. Mis hermanos, y eso es lo que dice el texto al parte final, te preocupas por conseguir alimento, pero Dios da descanso a sus amados. Reconozcamos como iglesia que dependemos de Dios y que la prosperidad viene de Él. Terminando ya el versículo 16, el autor sentencia su acusación diciéndole que toda jactancia es mala. O sea, la forma orgullosa con la cual estaba viviendo es mala. ¿Y por qué es mala? Porque el hacer alarde de tus capacidades, el hacer alarde de tus habilidades, hacer alarde de tus logros, es darle gloria al hombre y no darle gloria al Dios Todopoderoso. Por eso esa jactancia es mala, porque esa manera de vivir de una manera como que Dios no existe en tu vida, es lo único que hace es darle gloria al hombre y no gloria a Dios. Eso es darle gloria a Dios, no terminar de hacer algo y decir, esto es para la gloria de Dios. Por lo tanto, si queremos iglesia, jactarnos de algo, si queremos exaltarnos en algo, como creyentes, que no sea por nuestras fuerzas, que no sea por nuestras riquezas, que no nos jactemos por aquello, sino que nos jactemos de conocerlo a Dios. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Veamos en Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y versículo 24. Aquí voy a usar la Biblia de las Américas. Jeremías, capítulo 9, versículo 23, versículo 24. Así dice el Señor. No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto. Dos puntos y sigue. De que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Iglesia, si te quieres jactar, no te jactes de tus riquezas, no te jactes de tu cartera de clientes, no te jactes de cuántos negocios puedas tener, jáctate de conocerlo y entenderlo a Dios y poder guardar y cumplir su voluntad, mis hermanos. Eso se debe de jactar el creyente, no de nuestras fuerzas. Recordemos que Él da el poder para hacer las riquezas. Y no solo que dicha jactancia es mala, sino que terminando ya su idea, Santiago, en el versículo 17, les dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí puede ser que ya no estaba dirigiendo, parece, una audiencia específica, porque ya no usa lo mismo que usó en los primeros versículos. Traficaremos, ganaremos. Parece que se estaba ya dirigiendo a su audiencia general, porque dice, y al que sabe, generalizando, y al que sabe hacer lo bueno, lo hace de una forma generalizada, y por lo dicho en este versículo 17, es probable y creo que es lo más indicado, que ellos sabían hacer lo bueno. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, le dice Santiago. Es probable que ellos sabían hacer lo bueno. Parece que le estaba hablando a personas que cada día se congregaban en el día del Señor, que cada día el Señor escuchaban la palabra, que cada día el Señor decían amén, amén y amén, pero cuando salían de la iglesia no profesaban lo que estaban diciendo amén. Parece que Santiago le estaba diciendo a personas que tenían conocimiento. Parece que Santiago, si lo podemos contextualizar un momento, le estaba dirigiéndose a personas que conocían la confesión de fe, como nosotros, lo ponemos en este momento, lo aplicamos. Parece que le estaba diciendo a personas que tenían conocimiento de lo que realmente era la ley del Señor, que escuchaban su palabra. Cada domingo escuchaban que el Señor era soberano. Cada domingo escuchaban que Dios era todopoderoso. Cada domingo ellos parece que escuchaban, sin embargo, no lo estaban practicando. Mis hermanos, si seguimos haciendo aquello que ya hemos escuchado, que el Señor nos ha hablado a través de su palabra, cada domingo, cada discipulado, si nosotros seguimos haciendo lo que ya hemos aprendido y sabemos que eso no es bueno, si estamos viviendo sin importarnos nada más que nuestros planes, tus ideas o lo que tú piensas que es bueno, pero realmente a lo que tú le llamas bueno puede hacer que sea lo malo para el Señor. Cada domingo escuchas la palabra del Señor. Cada domingo escuchas sus enseñanzas, pero no lo estabas aplicando. Te apoyas en tus propias fuerzas. Te apropias en tu propia sabiduría. Eso es endiosarse. Estás endiosado. Cuando ya esto ha rodeado tu vida, estás endiosado, te crees ya tú el Todopoderoso y Dios está fuera de todo eso. Es ahí que Santiago le dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es ahí cuando Santiago le dice esta exhortación y lo sentencia de esa manera. Porque parece que le estaba hablando a personas que cada domingo se sentaban como cada uno de nosotros a escuchar la palabra. Dice, sabes hacer lo bueno y no lo haces. Estas personas estaban siendo negligentes ante el pecado. Estaban siendo negligentes. Sabían hacer lo bueno, mis hermanos. Estaban siendo negligentes. Y esto de el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, en el ámbito de la teología se conoce como el pecado de omisión. ¿Qué es el pecado de omisión? El pecado de omisión, mis hermanos, es el resultado de no hacer algo que la palabra de Dios enseña que debemos hacer. Generalmente, esto se usa en contraste cuando se habla de los pecados de la comisión, o también se lo conoce como pecados activamente. Se lo voy a explicar de una mejor manera. Este sería el resumen. El pecado de omisión es no hacer lo que hay que hacer. Pecado de omisión es hacer lo que no hay que hacer. Ejemplo, La Escritura dice que tienes que amar a tu prójimo, tienes que amar a tu enemigo, que tienes que ayudar al necesitado. Entonces no hacerlo se estaría cayendo en el pecado de omisión. Y el de comisión es hacer lo que no hay que hacer. El pecado de omisión es no hacer lo que hay que hacer. Sabían hacer lo bueno, tenían que hacerlo y no lo hacían. Y hay un claro ejemplo en la Escritura, mis hermanos. La del gran samaritano. ¿Se recuerdan? Esa historia de Lucas, capítulo 10, versículo 10, versículo 30 al 37. Aquel hombre que lo habían golpeado, estaba ahí todo estropeado. Pasó un sacerdote, un levita, lo ignoraban. Ellos sabían que tenían que ayudarlo. Luego pasa el samaritano y demostró la compasión que tenía que demostrarle a ese hombre. Y este es un ejemplo. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos enseña que de igual manera tenemos que ayudar a aquellos que están en necesidad. Necesitaba un tipo de ayuda. Y Jesús, al darnos esta enseñanza, claramente comunica que es pecado evitar hacer el bien, pero también es pecado hacer lo malo. Pero aquí no estamos refiriendo al pecado de omisión. Lo mismo también lo vemos, solo para que lo tengan en mente, en Lucas capítulo 16, del versículo 19 al 31, cuando el rico ignoró a Lázaro. Él disfrutaba, y Lázaro de las migajas comía. No hizo el bien, y tenía conocimiento que tenía que hacerlo. Ahora, mis hermanos, ¿por qué deberíamos de hacer lo que es correcto y abstenerse de pecados de omisión? Vayamos a Gálatas, capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. Nos hemos estado viendo que ellos tenían conocimiento, personas que probablemente sabían, pero no lo estaban haciendo, habían caído en el pecado de omisión. Y en Gálatas, capítulo 6, 9 al versículo 10, dice: No nos cansemos pues de hacer bien. La razón: porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a otros, y mayormente a los de la familia de la fe. En este contexto que nos habla Santiago, ¿qué era lo bueno entonces, mis hermanos? En este contexto, ¿qué era lo bueno que tenían que hacer? En este contexto, hacer lo bueno era poner a Dios sobre los planes que ellos habían hecho. En este contexto de Santiago, hacer lo bueno era ponerlo a Dios sobre los planes. Así que si has estado armando tu agenda, dejándolo a Dios a un lado, has estado pecando. Tanto hacer lo que es malo como no hacer lo que es bueno es pecado. Recordemos que Dios es santo y puro, y que el pecado es la transgresión de la ley. Ya casi terminando, vemos que el autor se está refiriendo al pecado de hacerlo a Dios a un lado de sus planes. Ese es el pecado que se está refiriendo Santiago, hacerlo a Dios a un lado de tus planes. Como vimos, el pecado de omisión. Pero esto tiene una aplicación mucho más amplia. Sabemos que era dejarlo a Dios a un lado, pero tiene una aplicación más amplia. ¿Estamos haciendo lo que la Escritura declara como bueno? ¿Damos de beber al sediento? ¿Damos de comer al hambriento? Santiago lo expresó también, ¿velamos por el huérfano y por la viuda? Eso es bueno hacerlo, dice la Escritura. Tiene una aplicación más amplia de hacer lo bueno. Lo que pasa es que ante este pecado de omisión, a veces lo tomamos como con tanta negligencia, nos relajamos ante eso, pensando que no es pecado. Pero dice que el que no hace, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No es solo los pecados de comisión. Así que cuidado, mis hermanos, rehusarte en hacer el bien es ser un creyente negligente. y tendrá consecuencias. Leamos de una manera inmediata Lucas capítulo 12, versículo 47. Tener cuidado en rehusarse en hacer el bien. Lucas capítulo 12, versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Esto en el contexto es de la parábola del siervo infiel. La pueden revisar en sus hogares. Entonces, no nos neguemos en hacer el bien, mis hermanos, cuando sabemos que es bueno. Proverbio 3, versículo 27 y 28 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Proverbio capítulo 3, versículo 27 y versículo 28. Puede ser como una aplicación sobre este texto, ¿no? Como una pregunta. Cuando vas por la calle y un mendigo estira tu mano para que le des algo, ¿cuál es nuestro primer pensar? ¿Cuál era mi primer pensar? Le voy a decir mejor. Mi primer pensar era que no le iba a dar buen uso al dinero, ¿para qué le voy a dar si se lo va a hacer en otras cosas? Pero hace un tiempito atrás yo me toqué con este proverbio. Y realmente, cuando estaba en mi posición de dar, no lo hacía. Y este texto me confrontó. Ahora, no podemos decir que el que siempre se va a parar al lado tuyo a pedirte siempre y te coge como cliente, le vas a dar, porque eso ya es otra cosa. No, como pasa algo de primera instancia. ¿Sí? Es como una pregunta. ¿Pensamos eso o pensamos primero en amor al prójimo? En poder tal vez brindarle algo. Tal vez estirar la mano. Ah, ya se subió otra vez a vender caramelo, con lo mismo siempre. Y al final tenemos para darle esa moneda. Porque en la realidad, lo que estamos haciendo solo son perjuicios. Porque no sabemos lo que pensamos si realmente es cierto. Porque no lo hemos visto si que esté en un lado fumando o haciéndole mal uso. No lo sabemos realmente. Es una pregunta que me llamó la atención. Es así como hemos visto en nuestros dos puntos lo pecaminoso que dejar, mis hermanos, hemos visto en estos dos puntos lo pecaminoso que dejar Dios fuera de tus planes. En donde el versículo 13 al 15 vimos la manera no apropiada versus la manera apropiada de hacer planes, y vemos en el versículo 16 y versículo 17 que Santiago da una sentencia en contra del orgullo y la negligencia ante el pecado. Entonces, para terminar, preguntamos, hermanos, ¿has hecho planes y no se te han dado? ¿Se te han hecho agüita los planes? A lo mejor, tu prioridad no fue Dios y estuvo fuera de tus motivaciones. O puede ser que sí tomaste a Dios en tus planes, pero el propósito era que Él es soberano. En fin, un creyente genuino depende totalmente de Dios en todas las áreas de su vida. Y las cinco solas, solo gloria para Él. Si alguien no tiene a Cristo, tal vez a alguien que se encuentre en este escenario, si alguien no tiene a Cristo, déjame decirte que la voluntad de Dios es que te arrepientas y pongas tu confianza en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Dios le bendiga, mis hermanos.